Hola zombie lovers, bienvenidos y bienvenidas al podcast de
Todo de Zombie.
El programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies. En todas sus formas, en pelis, series, libros, cómics, allí donde estén estará
Todo de Zombie. Puedes encontrarnos en nuestra web tododezombie.com y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, con el nombre Todo de Zombie.
¡Comenzamos!
Episodio número 8 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lovers. Somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola, David.
¿Qué tal, Gema? Vaya nochecita la que nos tenemos hoy entre manos, ¿eh? Un 14 de marzo estamos grabando este podcast a un ratito después de que nuestro querido presidente haya hecho un discursito muy bonito sobre el estado de alarma. Bueno, luego a lo mejor durante este podcast lo comentaremos, pero bueno, es una noche histórica para, por lo menos para España. Muchísimas gracias a todos y todas los que estáis escuchando este podcast. Acordaros que podéis escucharnos siempre desde la web tododezombie.com, que hay una sección que se llama Podcast. Ahí encontraréis esta charla que vamos a hablar hoy y otras charlas que hemos hecho en cada episodio. Gracias a todos y todas por vuestros comentarios y vuestros likes en iVoox, vuestras 5 estrellas en Apple Podcasts y comentarios y por escucharnos en Spotify. Además, gracias a todos los que nos escucháis desde Málaga y Marbella en la emisora La Mega Costa del Sol, en la frecuencia 96.6 FM y 101.8 FM Marbella. Hoy un episodio muy especial, así que vamos allá.
La invitada de hoy es Raquel. Vive en Madrid, en pleno epicentro del apocalipsis o la pandemia que estamos viviendo del COVID-19. Gestiona varios grupos de Facebook con miles de miembros y tiene una super cuenta en Instagram, Zampaseries, no os la perdáis. Muy aconsejable. Es super fan de The Walking Dead y colecciona... Bueno, eso ya hablaremos un poquito más adelante. Hola Raquel, bienvenida. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Gema? Muy bien.
Hola Raquel, bienvenida aquí al podcast de Todo de Zombie. Vamos a ver qué tal está la noche, que como estábamos comentando al principio, que es una noche hoy histórica para todo este país.
Sí, sí, es histórica. Es vivir, como tú has dicho, en el pleno epicentro del apocalipsis. Toda una vida esperando que llegara el apocalipsis, no pensé que llegaría tan pronto. Al final ha llegado. ¿Estamos preparados o no?
Preparadísimo, la verdad que sí, ya hemos hecho acopio de víveres, papel higiénico no ha hecho falta, ya teníamos comprado de antemano, pero bueno, así que aquí estamos preparados.
Yo siempre pensé cuando estallara el apocalipsis zombie, bueno, el apocalipsis en este caso, iría a la armería, el primer sitio, mi primera parada, y al final hemos ido todos a por papel higiénico. Qué triste de pensar en ir a por armas y cuchillos y machetes, a que en realidad la gente va a por pasta y papel higiénico.
Sí, la verdad es que ha sido una locura. Ha sido una locura. ¿Tú has sido de las que ha ido a comprar masivamente?
No, yo aún no he ido a comprar. No, la verdad es que no hemos salido en casa, nos hemos atrincherado y de momento estamos sobreviviendo con lo que ya teníamos de antes.
Bueno, ¿sabes que van a empezar a restringir las compras?
Sí, es muy fuerte que hayamos tenido que llegar a esa situación, o sea que la falta de civismo es patente porque deberíamos, que no deberíamos haber tenido que llegar a esto. Yo antes he vivido 9 años en una zona de costa y hoy una amiga me ha mandado un vídeo real de allí de esta mañana de la policía teniendo que controlar a la gente a medida que iba entrando, dejándoles entrar por turnos, por X personas, porque se aglomeraban, se agolpaban, corrían, no podía ser, es que no entiendo esta desesperación que hay.
Sí, bueno, ha sido brutal, hay bastantes imágenes ahí de vídeos que han llegado aquí de España, de bueno, que ha tenido que intervenir la policía, y bueno, vídeos que nos han mandado todos por estos días por el WhatsApp, que hemos estado viendo ahí de gente que ha entrado ahí al centro comercial como si se acabara el mundo, ¿no? Como decíamos
sí.
Tú al principio, ¿no? Que era el apocalipsis y la gente iba y que se iba a quedar sin comida y demás. O sea, yo ahora mismo, sí es cierto que dices tú, es un apocalipsis, sabemos luego la que viene encima y como tal, ahora mismo no hay ningún problema de tema de alimentación, agua y luz vamos a tener sí o sí, eso no se va a parar en ningún momento, pero claro, la gente viene con la psicosis de, oye, que me decían que esto era una simple gripe, han empezado con el miedo y la gente ha entrado en pánico y ha dicho, hostia, que aquí me quedo sin comer, voy aquí a coger toda la comida y me la llevo a casa, no sé, que mi familia se quede sin comer varias semanas, ¿no?
Sí, también decían que eran los abuelos que se quedaban con los niños, que como que para tener a niños en las casas durante 15 días, pues abastecerse, ¿no? Para, si no vas a tener que no puedes salir de casa, pues tener toda esa comida para poder alimentarse esos días. Y yo entiendo lo de las compras, pero no entiendo las maneras, las formas, gente que se está llevando de 100 en 100 los paquetes de papel higiénico o de servilletas o cosas que no son lógicas, que una cosa es que tú en vez de comprar un kilo de arroz compres dos o tres, pero no como ha sido. Pero bueno, yo pensé que nunca lo viviría en España, yo creía que esto solo pasaba en Estados Unidos, en las películas del Padre en Apuros, que ¿os acordáis de Arnold Schwarzenegger que intenta conseguir el juguete para el hijo?
Sí, sí, es verdad.
Sí, antes has dicho que luz y agua y comida no nos iba a faltar, internet es muy importante, viva la cuarentena en época de tecnología.
Hostia, pues sí, totalmente, porque ahora que lo dices, por ejemplo, nosotros con los abuelos y las abuelas, ahora hablamos con ellas por WhatsApp directamente, hacemos videollamada y ven a nuestra pequeña susurradora, porque si no, no la ven. O sea, nosotros ya la semana pasada le dijimos, mira, esto se está complicando y seguramente no la veis a la niña y a nosotros durante mucho tiempo. Y ahora, porque dices tú, está la tecnología y ven a la niña y, oye, quieras o no, están ahí encerrados en casa los pobres porque son un grupo muy de riesgo y, claro, por lo menos ven a la niña, sonríen, le hacen gracia, la niña le responde y lo que dices tú, gracias a la tecnología, por lo menos estamos un poquito más cerca, ¿no?
Pues sí, menos mal. Las videollamadas, el WhatsApp, todo. Y las plataformas de contenido, también muy importante.
Sí, total. Bueno, ahora viene Disney Plus y supongo que la plataforma se va a caer enseguida porque habíamos visto estos días que estaba la gente tuiteando a Disney que por favor que adelantara cuanto antes la salida, que era, me parece que es el 24 o 23 de marzo, y estaba la gente, por favor, que lo adelantara cuanto antes, que tiene a los hijos en casa y que él se necesita meter películas para poder entretenerse en casa, que no van abasto trabajando y con los niños en casa.
Sí, lo he visto hasta peticiones para firmar, para que por favor pedirle a Disney Plus que se estrenase antes. También ciertas plataformas como que han intentado aprovechar el tirón y han sacado, no sé si habéis visto, como promociones y tal. Digo, qué fuerte, aprovechan. Al final es todo capital, pero bueno, lo usamos y nos viene bien. Pero yo es que nosotros tenemos en casa, usamos cuatro plataformas, entonces yo ya el Disney Plus no va a entrar en casa porque las tengo todas en formato físico y como no, de momento no nos hemos enganchado ni a Star Wars ni así, o sea que las de Disney, lo que es el Disney clásico lo tenemos todo, así que de momento aguantamos con las otras cuatro plataformas que tenemos.
Muy bien, bueno, ya tenéis ahí bastante para ver.
Sí.
Bueno, Raquel, una pregunta así para cambiar un poquito de tema de todo esto del coronavirus. ¿Cómo comenzó Zampa Series?
¿Y qué es Zampa Series, Raquel? Cuéntanos.
Pues Zampa Series empezó porque, bueno, yo solo veía Walking Dead. Hombre, antes veía series típicas de televisión, pues Friends, Los Simpsons, las series que hemos visto todos en la televisión, pero Walking Dead fue la primera serie a la que yo me enganché tipo fan, o sea, de esperar el día de estreno, de capítulo, de necesitar comentar con alguien un capítulo en concreto, un final de temporada, pues eso, ¿no? Es la primera serie con la que yo me enganché en plan fan. Y solo veía Walking Dead, pero en el 2014 empecé a ver Juego de Tronos y había 5 temporadas en aquel entonces. Y me vi las 5 temporadas en 2 semanas. Justo, además, que faltaba como muy poco para que estrenaran la 6ta, que era, no sé si os acordáis, el momento en el que no se sabe qué va a pasar con Jon Snow. O sea, entonces, claro, sí. Entonces fue como un momentazo y también fue como también vivirlo muy fan. De hecho, son mis dos series de cabecera importantísimas. Y a raíz de ahí es como, Dios, ¿qué hago con mi vida? Porque tenía que esperar a que estrenasen Walking Dead y tenía que esperar a que estrenasen la 6ta de Juego de Tronos, pues empecé a ver True Blood y me comí las 7 temporadas, pero no sé si fueron un mes, o sea, enseguida, me las vi súper rápido. Y bueno, esto ya sí que fue... Pero fan. Y entonces, después de eso, empecé Vikingos, que en aquel momento había 3 temporadas. Y también me empecé a ver Vikingos, sí que empecé a verla con mi pareja. pero mi pareja es muy lento viendo series. Él no puede estar más de un capítulo seguido y yo soy de que si empiezo y me gusta y me meto en la historia, veo todos los posibles. O sea, si no tengo que dormir esa noche, no duermo. Y entonces, pues me cansé de esperarle de un capítulo a otro y entonces seguí viéndola y me dijo él, me acuerdo que estábamos en la cocina, yo estaba viendo en la tablet del Vikingos y me dijo, pero ¿por dónde vas ya? Y digo, ya terminando la tercera. Y me dijo, ¿qué zampa series estás hecha? Y dije, ostras, se me abrió como el mundo, ¿sabes? Porque yo no tenía nombre en aquel momento. Ya tenía el grupo de Facebook, pero era solo de Walking Dead y era como, se llamaba como Opinión y Debate, una cosa súper seria y, vamos, muy, 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 no sé, que no tenía alma aquello. Y cuando me dijo, menuda zampa series estás hecha, dije, ya está, ya tengo nombre, ya tengo todo. Y fue él el que me dio el nombre.
¿Creaste realmente cuando fue al principio? ¿Con The Walking Dead entonces, al principio lo creaste? ¿Cuando empezó The Walking Dead o cuándo más o menos?
No, lo creé en la mitad de la cuarta temporada de The Walking Dead. No sé si os acordáis que llegan a Terminus y van a darle como, van a abrirles la cabeza con un bate. Se pueden decir estas cosas, ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo. Sí. Pues van a darle con un bate y de repente explota aquello porque Carol, lía la de Dios. Claro, entonces yo me acuerdo que vi ese capítulo y yo...
Momentazo.
Bueno, es que es increíble. A mí la Carol de Terminus es mi personaje favorito en la vida. Entonces, y además mi primer... Bueno, esto lo digo luego, no sé si decirlo ahora o luego, que mi primer Funko Pop de Walking Dead fue Carol. O sea, increíble. Y bueno, total, que entonces yo tenía la necesidad de comentarlo con alguien y lo puse en mi Facebook y puse, por favor, alguien ha visto esta maravilla de capítulo. Y entonces, claro, me comentaron un par de amigas, pero no... pues intentando no decir ningún spoiler por si alguien no lo había visto, porque además, claro, somos todo madres, pues no todas podíamos verlo al día, había gente que lo veía como una semana después y tal, pues entonces le dije a esta amiga, ¿qué te parece si creo un grupo y podemos comentar sin spoilers? O sea, abrir un hilo y comentar. Bueno. Claro, así empezó. Y me dice, sí, crea el grupo. Bueno, pues esto fue en 2000... Es que no me acuerdo, 2015 o 2016, es que no me acuerdo qué año fue, pero ya tiene unos cuantos años. Entonces el grupo, como no sabía cómo llamarlo, pues lo llamé The Walking Dead, Opinión y Debate. Y al principio éramos cuatro. Y nada, fue creciendo, ahora somos unos 1.500 o más, o 1.700, pero porque a mí se me olvida, es verdad que al tener... más grupos, gestiono más grupos, como ha dicho Gemma al principio, pues la verdad no me da la vida. Es verdad que se me olvida mirar lo de la gente que está para entrar. También, como estamos muy bien y son grupos que funcionan muy bien y no hay conflictos, me asusta también ir metiendo gente de golpe. O sea, voy metiendo a lo mejor dos o tres cada X tiempo. Y nada, así empezó hasta que ya luego... cuando mi pareja me dijo lo de Zampa Series, le cambié el nombre a Zampa Series.
Qué bueno, oye, pues el nombre es buenísimo, ya te lo digo, que fue muy buen nombre.
Gracias.
Y luego, aparte de Zampa Series, luego han ido surgiendo más grupos ahí, ¿no, Raquel? O sea, ahí yo sé que tienes un montón, no sé si hay tres o cuatro por lo menos.
No, hay más, habrá 10.
¿10? Joder. ¿Qué más grupos hay así? ¿Qué te acuerdas así?
Tengo unos cuantos. Pues, ¿qué pasa? Que las series, no solo vemos series, también vemos películas. Yo antes de ser Zampa Series fui cinéfila, gracias a mi madre, desde el principio, porque en mi casa nunca hubo impedimento de ver ningún tipo de cine. Teníamos los VHS a mano, o sea, teníamos estanterías repletas. Mi madre invirtió mucho en películas, en música, y nos llevaba muchísimo al cine. Y entonces yo siempre me consideraba cinéfila. De hecho, yo no me consideraba seriéfila hasta que empecé pues The Walking Dead, Juego de Tronos y todo esto que os he contado antes. Y entonces, claro, también queríamos hablar de películas porque voy bastante al cine y entonces creé Zampa Cine. Al principio hacíamos Cineforum, que era que elegíamos una película y teníamos como 15 días para verla entre todos y luego comentar, pero eso al final está un poco apagado el tema. Pero sí que es verdad que sí que se van compartiendo pues enlaces de estrenos de películas o recomendaciones. La verdad es que es un grupo muy ameno, igual que Zampa Series, está muy bien.
Y luego había más, ¿no? Tienes ahí Zampa Tatus, ¿no? Parece que había uno de tatuajes, ¿no? Algo así, parece que también había, ¿no?
Sí. zampa música, zampa tatus, zampa bollos, porque también compartimos recetas, porque a ver, comer es importante, comer es uno de los placeres de la vida, entonces zampa bollos está muy guay porque compartimos recetas, nos sacamos de dudas, hay veces que no sabes qué cocinar y preguntas, oye, ¿qué vais a comer hoy o qué vais a hacer? ¿O cómo os planificáis el menú semanal o mensual? ¿O tenéis algún truco? Está muy guay, zampa bollos mola mucho. Sin restricciones, ¿eh? No es nada pues como lo que se lleva ahora del real fooding y todo esto, no tenemos restricciones, aquí cada uno comparte lo que quiere, come lo que quiere y no nos metemos con nadie, si nos parece delicioso muy bien y es verdad que pues está guay porque de alguna vez te saca de un apuro o cosas que a ti no se te habría ocurrido cocinar o está muy bien. ¿Y qué más tengo? Tengo hasta uno para cambiar cromos porque como hoy en día ya no cambian cromos en el cole los niños, pues dije yo, ¿cómo puedo hacer para acabar las colecciones de cromos? Entonces creé un grupo para cambiar pues esto, cromos, cartas de estas Magic y todas estas cosas. Zampajuegos también. En este es en el que menos participo porque yo no juego a videojuegos, pero claro, mucha gente que estaba en Zampa Series sí juega a videojuegos. Entonces era como que necesitábamos, tenía la necesidad de pues eso, de un grupo de juegos. Y alguno más tengo. Luego tengo pues uno que es un poco de todo. A ver, ya no me acuerdo.
Demasiado, si es normal que no te acuerdes.
Sí, es demasiado. Es que tengo, claro, cuando entras, porque en el grupo, en información de grupos, tengo como enlaces al resto de grupos que tenemos, porque es que son demasiados. Y todavía la gente pide más. Mira, tenemos una, es verdad, tenemos Zampatube, que es de contenido de, pues, de YouTube, de pues gente que recomienda canales o cosas así. Zampatele, Zampatv, ese lo usamos un montón. Ahora que está Operación Triunfo, Tu Cara Me Suena, todas estas cosas, Zampatv se pone ardiendo a veces.
Y luego, aparte, todas estas, Raquel, luego también está la Instagram, ¿no? Que la de Zampa Series que tienes también ahí.
Sí, ahí intento meter sobre todo series, pero claro, llegó un momento que como hacía fotos a las figuras, pues también empecé a subir fotos de las figuras, de los Funko Pop. Y entonces está así como un poco mezclado. Las series que veo, de cine pongo muy poco porque realmente como se llama Zampa Series, como que intento poner un poco, pues cuando termino una serie o cuando me ha gustado un capítulo, suelo poner o fotogramas de escenas que me han gustado mucho, o fan art, porque la gente es súper artista, o sea, si yo tuviera un superpoder en la vida, querría dibujar, ilustrar como hay gente por internet, bueno, es increíble el talento que tiene la gente, porque a mí me encantaría poder plasmar como lo hacen ellos. Entonces, siempre dando crédito y o sea, siempre hay gente que te pone en su perfil que sí que puedes compartir siempre que nombres y tal. Y yo comparto fanart diciendo pues lo que me ha gustado esa serie y recomendándola. Y eso, escenas de series y las fotos de las figuras.
Madre mía, entre tanto grupo, tantas series, películas, ¿cómo te organizas?
Los grupos se llevan solos, ¿eh? He de decir que a mí me da muy poca guerra porque realmente yo participo como un miembro más, no es como si fuera yo la jefaza ni nada de eso, yo participo como un miembro más, el grupo es muy dinámico, todo el mundo participa por igual, solamente hay una regla clara que es no hacer spoilers, o sea, siempre se abre un hilo y todo se comenta dentro del hilo a quien le interese. Y sabiendo esa norma, que es la única norma, por lo demás, como somos gente, el grupo lo forma gente que nos conocemos desde hace muchísimos años, pues funciona muy bien, la verdad, estoy muy contenta.
Pero Raquel, ¿y cómo haces para...? Porque lo que sí vemos siempre, habitualmente, es que tienes un montón, ves un montón de series, siempre comentas por un montón. ¿Cómo te organizas en tu día a día para ver tantas series? Porque nosotros, a veces que el día se nos acaba para conseguir ver las series con la niña y más. Sabemos que tú también tienes niñas, entonces es muy complicado, sí. Resulta para los padres ver tantas series. ¿Cómo lo consigues?
Mira, dormir está sobrevalorado. Yo aprendí desde que nacieron que no necesito dormir para vivir. No me digáis que eso no lo habéis experimentado desde que nacen. Es que yo antes dormía mucho y me he dado cuenta que puedo vivir perfectamente sin dormir. Entonces, al principio, mira, por ejemplo, la maratón que me hice de Juego de Tronos, que os he dicho al principio, fue en 2014, mi segunda hija tenía 2 meses. Dos meses. ¿Y qué pasaba? O la tenía la teta o dormida. Estaban las dos niñas dormidas y yo me iba a la cocina, me veía mi capítulo, que se despertaba, pues me iba a la cama. Que tenía suerte y no se despertaban, pues seguía de maratón. Entonces yo mientras dormían aprovechaba y seguía viéndolo. Actualmente, este año, yo creo que es el año que menos ritmo de series estaba teniendo, pero por suerte hay una pandemia, entonces estoy recluida en casa y me he puesto... A mí la cuarentena me ha ido muy bien. Yo estoy muy contenta, de verdad. Yo por mí, Yo estoy feliz, yo sin horario, sin estrés, o sea, esto es una maravilla. Estoy en pijama todo el día viendo series, comiendo, retozando con el gato, o sea, ¿se puede ser más feliz? Yo en mis circunstancias personales, que yo sé que luego las circunstancias de cada uno son distintas y un mundo, sé que no todo el, o sea, sé que no es cuestión de alegrarse, pero bueno, dentro de lo malo hay que sacar lo positivo. Y la verdad es que yo estaba pensando, jo, este año no estoy viendo nada, voy con retraso, no había visto Vikingos aún, Outlander, no había podido empezar a ver la quinta temporada, This Is Us, también iba con retraso, y de repente me han regalado estas dos semanas maravillosas de vacaciones en mi casa. O sea, tú imagínate ser padre y que te digan, no puedes salir de casa, te tienes que quedar en casa con tu Netflix. ¡Ay! ¡Qué alegría, de verdad!
Que, Raquel, tú eres, por lo que estabas comentando, tú eres muy de Netflix, en plan de muy seguidora, de, no sé cómo, tiene un nombre en el término, no recuerdo ahora mismo, de que pongan toda la serie del tirón, ¿no? No que tengas que esperar a ver un episodio, sí, de semana a semana, sino a ti te mola el atracón.
No, lo llevo muy mal. Sí, yo soy fan de atracón. En Instagram un chico me dijo, porque me vi una temporada, no me acuerdo de qué serie, seguida, y me dijo, no entiendo por qué no te lo dosificas y no te lo guardas, pero ¿para qué me lo voy a dosificar? O sea, yo si me meto en algo es como cuando ves una película. O sea, yo me lo tomo si tengo tiempo, y estoy enganchada y me meto. O sea, cuando me meto en una serie, porque además yo veo la serie, no la veo con interrupción. O sea, yo intento verla a persiana cerrada y metida totalmente en lo que estoy viendo, porque me gusta estar dentro de lo que estoy viendo. O sea, creérmelo, no verlo como si no me lo estuviera creyendo. Y yo sí, yo soy fan de que la estrenen de golpe. Por ejemplo, esto me ha pasado con Vikingos, que como lo estaban poniendo en Movistar, un capítulo a la semana pues se me olvidaba, o no podía, o el día que lo estrenan yo no puedo. Luego, pues por ejemplo, me comí varios spoilers en las cuentas de los actores de Vikingos. Entonces ya había cosas que ya me sabía que iba a pasar, aunque ya sabía que ese día llegaría, pero hay cosas que las he visto antes de tiempo por, pues eso, por Instagram. Y cuando a mí me gusta ver las cosas, pues al día o del tirón, pero no había podido hacerlo. Y pues, por ejemplo, hoy he estado de maratón de Vikingos. Y sí, ha estado muy guay, la verdad.
A nosotros ahí todavía nos falta el último capítulo, que tenemos que verlo todavía. Lo tenemos ahí pendiente hace dos o tres semanas mínimo, y todavía no hemos tenido rato para sacarlo, la verdad.
Sí, yo no he terminado, pero porque como tenía pendiente esta cita con vosotros, pues no había seguido viéndolo, me falta el final, pero bueno, que por lo menos ya me he puesto un poco más al día. Y también, por ejemplo, This Is Us, me flipa esa serie. O sea, esa serie es la serie más bonita del universo, pero ¿qué pasa? Que como es cada miércoles, pues claro, yo y con la lágrima, hoy he visto el de este miércoles, que aún lo tenía pendiente. Pues con la lágrima colgando, yo necesitaba ver más, y te quedas así, pues que no puedes seguir y te tienes que esperar hasta el miércoles que viene, que es una pena porque pierdes toda esa emoción que has estado encogiéndote en ese capítulo, y me gustaría poder continuar esa historia con esa misma emoción a la que yo he llegado. Entonces, a mí sí que me da mucha rabia el no poder seguir todo junto.
Sí, eso ahí te corta para la siguiente, eso es cierto. Ahí.
Sí, sí, sí.
Vale, Raquel, dime cuál es tu serie favorita, primero sin zombies y luego con zombies.
A ver, Juego de Tronos tiene zombies, no cuenta, ¿no?
No.
Bueno, podría contar. Cuenta. Nosotros contamos como zombies, la verdad.
Sí.
Bueno, obviamente mis dos series favoritas son Walking Dead y Juego de Tronos. Me gusta muchísimo. Ahora mismo estoy, la verdad, con el hype This Is Us muy alto, porque claro, antes como que mi top 5 pues sería Juego de Tronos, Walking Dead, Lost, o sea, Perdidos, Vikingos, True Blood, Peaky Blinders, El Cuento de la Criada, Westworld me gusta muchísimo, Bates Motel me pareció una pasada, o sea, pero una pasada. O sea, Bates Motel es de esas series que han sabido terminar a tiempo sin que decaiga la calidad. O sea, lo bordaron el final para mí. ¿Cómo defender a un asesino? Yo creo que deberían ir terminándola. ¿Cómo defender a un asesino? Es una de las series que más me ha enganchado nunca. Me acuerdo que empecé a verla un verano, y como era verano, pues podía, lo que os decía antes, de no dormir, y me acuerdo que estaba hasta las 5 de la mañana viéndolo. Era impresionante porque, claro, terminan, no sé si la habéis visto vosotros.
Sí, sí la vimos. Lo que pasa es que no os llegó a enganchar mucho, no te creas, ¿eh?
¿No? ¿Hasta dónde llegasteis?
¿Segunda temporada fue? No sé, fue segunda o tercera, no acordaré.
Por ahí.
Pues ves, esta es una serie, pues igual que como he tenido que estar esperando, porque claro, la estrenan, pero en canales de estos americanos, y hasta que la traen a Netflix pasa tanto tiempo que te desenganchas. ¿Qué me pasó? Que yo cuando empecé a verla, creo que había 2 o 3 temporadas y tenía pues el hype altísimo, y ahora pues estoy de bajón, porque hasta que te vuelves a enganchar y vuelves a ponerte a verlo.
Que hasta que llegue ya.
Claro. Y bueno, pues eso, y ahora estoy con This Is Us a tope. De verdad, la recomiendo a todo el mundo si tenéis ganas de ver algo emotivo. O sea, están muy bien las series de acción. A mí me gusta mucho la acción, me gusta la fantasía, la ciencia ficción, me gusta el drama. Por ejemplo, la última de drama que he visto, la de Heridas Abiertas, Sharp Objects en inglés. Bueno, es increíble. En HBO es una miniserie, solo es una temporada, pero es, bueno, me flipó. Me dio miedo y todo, de la pedazo de actuaciones que hacen la madre y las hijas. La recomiendo muchísimo.
Habrá que verla.
O sea, que apuntas. Esa no la tenemos ni siquiera en lista.
Sí.
De todo.
No, que como tenemos HBO, tenemos Netflix, tenemos Prime Video, pues es verdad que sí que podemos, o sea, como que tenemos muchas opciones para ver. Entonces, por eso sí que no solo me limito a Netflix, que tengo más opciones para ver.
Has visto un montón de series que te gustan, pero dime una serie que no te haya gustado.
Pues mira, no pude terminar The Get Down. Empecé a verla con muchas expectativas porque el director era Baz Luhrmann, el de Romeo y Julieta y El Gran Gatsby, y yo pensaba, buah, va a ser pues una pedazo de serie, y no terminé de conectar, no me llegué a enganchar nunca y la dejé. O sea, no sé si duré 2 o 3 capítulos, no me gustó.
Yo he de reconocer de que eso mismo me ha pasado con más de una. Sí, sí, sí.
Sí, creo que, además creo que alguna que a mí sí me gustaba y a ti no, esto me suena.
Sí, Bates Motel, por ejemplo.
Muy bien, muy bien. Es lógico. Mira, mi hermano, por ejemplo, le recomendé Peaky Blinders, y porque para mí es una pedazo serie, con pedazo de actores, y me dice que no ha podido ver más de 2 capítulos, que no entiende cómo nos puede gustar, cómo podemos estar todas las mujeres obsesionadas con los Peaky Blinders, porque, vamos, que no lo entiende. O sea que, hombre, está claro que no nos puede gustar a todos lo mismo. Por eso hay tanta oferta.
Pues entonces ahí estamos nosotros de acuerdo con tu hermano, porque nosotros también vimos un par de episodios y tampoco nos gustó.
¿En serio? Buah, pues yo
sí,
estoy...
No sé si llegamos a ver la primera temporada, yo no sé si llegamos a ver la entera, ¿eh?
Bueno, yo he de reconocer que me pareció súper dura, por ejemplo, El Cuento de la Criada.
Es muy dura.
Me pareció muy dura. Sí que es cierto que El Cuento de la Criada a mí me ha gustado bastante, pero es muy dura.
Sí, es durilla, es durilla. Es tan dura que aún no he empezado la última temporada que hay, no me acuerdo si es la tercera. ¿Es la tercera la que hay?
La tercera.
Sí, pues no la he visto porque es como que el cuerpo no me lo pide. O sea, el cuerpo no le apetece ahora mismo verla. O sea, es como... No sé. Sí, sí, es dura.
Nosotros la tercera la hemos visto y a nosotros te decimos que nos ha decepcionado un poco, ¿vale?
Sí.
A nosotros nos hacen un poquito.
¿Sabes qué pasa? Que llega un momento que estas series de tanto éxito estiran tanto el chicle, que yo creo que va a pasar con La Casa de Papel, por ejemplo, que quieren estirar tanto el chicle, en vez de darle un final digno y un final a la altura, quieren seguir y seguir y seguir, y al final bajan la calidad y lo estropean. Y esto va a pasar también con You. ¿Habéis visto You?
No, la hemos visto, no.
Bueno, pues You, la primera temporada la vi por inercia, de esto que empiezas y dices, bueno, pff, no es mala, pero ya voy a terminar por curiosidad. ¿Y qué pasa? Que la segunda temporada me ha gustado mucho más que la primera, y para mí la segunda ha terminado justo donde tenía que terminar. O sea, lo han hecho muy bien. ¿Qué pasa? Que ha tenido muchísimo éxito. Entonces, han dejado un final abierto cuando no deberían. Uy. Para poder hacer una tercera temporada, y eso es peligroso, danger, danger.
Ya, es posiblemente sí. la cagan ahí. Ahí hay una serie, por ejemplo, que no sé si tú la has llegado a ver, que es la de Ministerio del Tiempo. ¿La has visto, Raquel?
No la he visto.
Vale,
pues ha pasado lo mismo.
Pues la Ministerio del Tiempo hicieron un final de ya se acaba la serie, porque había en las 2 últimas temporadas había run run de que se iba a acabar la serie, al final se acabó. Hicieron un final bastante así chulo, en todo lo alto. Acaba la serie ahí, pero pum, pasa el tiempo y ahora no sé si la cogió al final Netflix, no sé si la cogió
Televisión
Española, no sé qué al final.
Sí, la cogieron.
No sé qué ha pasado ahora mismo, no me acuerdo quién lo está haciendo. Y la están rodando una nueva temporada y me temo lo peor.
Claro.
Espero que no, porque los lleva gente muy buena y demás de dirección.
Claro.
Son muy buenos.
Con más presupuesto. Ojalá pase como Vis a Vis, que lo cogió porque era de Antena 3 y creo que en la tercera terminó y lo cogió Fox para la cuarta. ¿No? Algo así fue. Y se notó muchísimo el presupuesto. Yo creo que sí que hicieron una buena labor de guión y para mí sí que estuvo a la altura. O sea, era peligroso, esas cosas son peligrosas, pero yo creo que sí que supieron finalizarlo con dignidad. Y va a haber un spin-off que estoy deseando que estrenen, que se llama El Oasis.
Sí, lo que son con las dos protagonistas, ¿no? Con dos protas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Raquel, me has dicho que te gusta GOT, que te gusta Juego de Tronos. ¿Qué te pareció el final?
A mí me gustó. Mira, yo lo viví. Bueno, es increíble porque me fui en el Palacio de la Prensa. Movistar lo estrenaba a las 3 de la mañana cada capítulo de la octava temporada. Lo estrenaban allí en Gran Vía. Y en el último capítulo se lo dije a una amiga, le dije, ¿qué te parece si nos vamos y lo vemos allí? Bueno, cuando llegamos, que llegamos a las 12 de la noche para hacer cola, ya daba la vuelta a la manzana. Porque había gente desde las 5 de la tarde esperando en la cola para entrar. Pero bueno, nos salió la chica del cine y dijo que había butacas para todos porque lo iban a proyectar en varias salas y que no nos preocupáramos. Y se nos hizo muy ameno porque estábamos las dos charlando así sentadas fuera. Además, como estás en piña con un montón de gente que está allí por lo mismo, que es igual de friki que tú, que está deseando... Molaba mucho porque las teorías... eso se vive de otra manera cuando lo estás viviendo en directo.
Sí, claro.
Y entonces fue como ver como los partidos de fútbol que cada uno va con un equipo. Pues fue así, o sea, estar en el cine, claro, porque algunos se alegraban, otros abucheaban, otros aplaudían. Fue súper intenso y fue muy guay. Es una experiencia que me quedo yo en el corazoncito de Zampa Series Forever y fue muy guay vivirlo así. Y yo a mí, personalmente, me parece que fue como tenía que ser.
Una cosita, hablas mucho que tienes plataformas ahora en casa, que tienes HBO, que tienes Netflix, Prime Video... ¿las series te gusta coleccionarlas, o sea, tenerlas en digital o te gusta comprarlas también físicamente, que si DVDs, CDs, bueno, CD ya no, DVD, Blu-rays o qué haces con ellas?
Yo soy muy fan del formato físico, perdón, porque para mí lo digital es como que no existe. Igual que sigo imprimiendo fotos. Ajá. Y sigo teniendo cosas en físico y tengo alma de coleccionista desde que nací, así que sí, igual que tengo todas las películas Disney en sus ediciones coleccionistas, la película que me gusta sí que la compro. Y normalmente yo sé que hay coleccionistas de cine que odian las ediciones metálicas, pero a mí las cajas metálicas me vuelven loca, me parecen muy bonitas estas que son así en relieve. Y las únicas series que yo tengo en formato físico es The Walking Dead, porque como al principio era mi única serie, pues mi presupuesto se centraba solo en The Walking Dead. Entonces, por mi cumpleaños siempre me regalaban, mi pareja y mis hermanos me regalaban la... no sé si os acordáis que sacaban la temporada con una estatua, con una figura.
Sí, las ediciones especiales súper chulas siempre. Sí,
pues yo tengo hasta la cuarta temporada, tengo las figuras, que son una pasada, me encantan. Y lo que pasa es que luego, como empecé a ver otras series y mi presupuesto se fue dirigiendo hacia otras cosas, pues dejé de... La verdad es que me he atascado, ya no he vuelto a comprar, por ejemplo, The Walking Dead lo tengo incompleto. Sí que me gustaría algún día completarla, cuando termine quizá. Igual que de Juego de Tronos, es una serie que me gustaría tener en formato físico y estuve esperando a que terminara la serie, pero como hay tantas cosas que coleccionar y tantas cosas que comprar, pues no me da para todo.
Coleccionas muchas cosas. ¿Qué más coleccionas?
Pues,
aparte de las películas.
Mi colección principal y lo que ocupa más espacio en mi casa, aparte de los juguetes de mis hijas, son los Funko Pop. Tengo un montón, tanto que me avergüenza decirlo. Pero sí, tengo...
¿Cuántos? Venga.
Sí, a ver, me encanta hacer esta pregunta. ¿Cuántos crees que tengo?
Pues
yo creo que sí, recuerdo el número, ¿eh? Gemma, no creo que se haya dicho.
Yo viendo su cuenta de Zampa Series, yo creo que más de 100.
Más,
he dicho más.
Más, yo creo, ¿no?
Unos cuantos, sí. Sí.
Dinos qué colecciones tienes. Dinos qué colecciones de Funkos tienes, Ana. Primero, pues cuéntanos las colecciones que tienes de Funkos. Las que tienes completas, ¿eh? Que sabemos que las completas son
sí,
más
completas, ¿sabes qué pasa? Yo empecé a coleccionar, yo sabía de la existencia de los Funko Pop mucho antes, desde 2014, que yo seguía en Instagram. De hecho, la primera cuenta de Funko Pop que yo empecé a seguir era de The Walking Dead, obviamente. Una chica que se llama Azar70, que subía unas fotos en blanco y negro, así como con mucho ruido se llama, ¿no? Cuando la foto está así como grumosa y me gustaban mucho así fotos en sí, como en sí, garajes y me flipaban. Y cuando empecé a ver Vikingos, empecé a ver los Funkos de Vikingos, me parecían preciosos, me guardaba las fotos, me acuerdo que en Zampa Series, de hecho, abrí un par de álbumes de fotos de Funko Pop, pero de gente ajena, o sea, no míos, y yo los veía, pero no necesitaba comprarlos. Pero ¿qué pasa? Que llegó el año 2016 y mi mejor amiga por mi cumpleaños en octubre me regaló mi primer Funko, que fue Suki Stackhouse de True Blood, y me echó como una maldición gitana. De repente me dice, oh, sí, porque me dio el regalo. Dije, jo, qué bonita es, muchísimas gracias. Y me dice, ostras, pues la caja está... Ella también es súper coleccionista. De hecho, ¿puedo decir su cuenta?
Sí, sin problema.
Es Mis Tesoritos Disney y mucho más. Ella sí que es coleccionista, pero de coleccionista, que su casa es un museo. O sea, debería cobrar entrada por ir a verla porque es increíble todo lo que colecciona. Y entonces cuando me dio el regalo me dice, qué rabia porque la caja está numerada, vas a tener que coleccionarlos todos.
Hostia, te dijo eso ya, esa fue la maldición ahí, Raquel.
Eso me dijo, total, me maldijo. Porque yo dije, no, yo con Suki... Bueno, me sobra. Y dije, como mucho, porque están de las que son fan de True Blood, está el bando Eric Northman o el bando Compton, Bill Compton. No sé si habéis visto True Blood vosotros.
Sí, vimos las primeras temporadas. También otra serie la que abandonamos, Raquel.
No me extraña, porque creo que cambió de director o algo así, de director o de guionista, no me acuerdo qué pasó, y las dos últimas temporadas son malillas. Lo que pasa es que una ya por amor, o sea, esto es como cuando, ¿sabes?, por amor al recuerdo de lo que fue, pues ya lo terminas por, pues eso. Pero sí, la última temporada, de hecho, no me gustó nada cómo terminó, y en mi cabeza tengo finales alternativos de varias series, y una es True Blood. Tengo mi final alternativo de romance con Eric Northman para siempre. Y bueno, entonces le dije esto, que sola, como mucho que cogería a Eric Northman. ¿Qué pasó? Que cogía a Eric Northman, que cogía a Bill Compton, que cogía a todos, y a Lafayette, a todos. Y al final completé la colección. Antes me has preguntado, Gemma, ¿qué colecciones tengo completas? Es que, ¿qué pasa? Que hay colecciones muy pequeñas que se completan muy rápido. Una de estas, por ejemplo, es True Blood o Perdidos, que la tengo completa, pero es que son muy pocos. ¿Qué pasa? Que mi colección más grande, que probablemente tenga unos 80 pops de Juego de Tronos, pero no la tengo completa. ¿Por qué? Porque debe haber 200. Y yo empecé a coleccionar tarde. Entonces, ¿qué pasa? Que no tengo los primeros. No tengo a Renly, no tengo a Joffrey, no tengo a Viento Gris. Me faltan como los míticos del principio, Ygritte. Entonces, no la tengo completa, pero sí es la colección más grande de series que tengo.
Venga, dime el número. ¿Cuántos tienes?
Uf. Mira, pues yo sigo muchísimas cuentas de Funko y veo gente que tiene 10.000, 20.000, 30.000 seguidores y pone en su cuenta de... O sea, pone como contabiliza los pops que tiene, y a lo mejor tiene 100 pops, 200 pops. Yo estoy a... Yo estoy a 8 de llegar a los 500.
Ah, la 500, Raquel. Hostia, yo creo que me quedan 300, ¿eh? Yo creo que son aún sí. 300, ¿eh, Raquel?
Es que esto va rápido. Esto va como la espuma. También cuento, es verdad, esto lo llevo en una web que se llama Pop Price Guide, que ahí llevo mi colección, porque si no me volvería loca, porque hay veces que creo que no tengo uno, lo busco y digo, ah, sí, sí que lo tengo. Pero también cuento, por ejemplo, Mystery Minis, que es otra línea de Funko, porque Funko es la marca, y luego está los Pops, son los cabezones grandes, pero luego tiene más líneas. Y también cuento en estos 492 que tengo, también están los bolígrafos, que tenemos los de Toy Story 4, y tengo también los Mystery Minis, que son unos cuantos, tenemos de Bayana y de la película de Coco de Pixar, las dos de las actuales de Pixar, mis favoritas. Y cuento también pues los llaveros de la marca Funko, pero que también son llaveros, o sea que hay un poco más variedad, pero realmente de Funko Pop es la mayoría, o sea el 98% de la colección son Funko Pop.
Sí, también creo que tienes unas llaves, que también coleccionas unas llaves.
De Disney, sí. De hecho, yo no entiendo por qué se saltó la alarma de esto de que hablábamos al principio, de la pandemia, del coronavirus y tal, y Disney va y anuncia que va a sacar una llave ahora en marzo, que es para los 100 primeros que se presenten en la tienda Disney. Dime tú, claro, es como, venga, o sea, alarma mundial, no acudáis a sitios masificados con mucha gente. ¿Qué hace Disney? Venga, vamos a sacar una llave, 100 personas allí todos juntos. No tenía tenía sentido. Así que seguramente a esta llave no voy a ir porque no y espero que lo cancelen, que lo pospongan, porque van a sacar la llave de Cenicienta, que tengo muchísimas ganas de tener, pero soy consciente de que yo no me puedo ir ahora mismo a un centro comercial a hacer una cola con 100 personas que quieren una llave para luego meterme en la tienda para hacer la cola para comprar. O sea, es que es una locura, no tiene sentido.
Estará cancelado porque también tiene un evento de inauguración de Disney Plus y el evento total físico lo han cancelado. Supongo que eso también lo cancelarán.
¿Han cerrado los parques temáticos también, tengo entendido?
Sí, ha habido un correo de... Nos llegó, nosotros tenemos el Bonoparque aquí de Madrid y nos llegó un correo de los parques reunidos de Madrid donde decían que se iban a cerrar todos los parques de atracciones que había en Madrid directamente hasta, no sé, hasta qué fecha era. Una burrada de fecha de que los que teníamos el Bonoparque, pues que nos darían ese tiempo que nos van a quitar ahora de nuestro Bonoparque al año siguiente. O sea, si es un 15 días o un mes, lo que sea, pues nos lo darán al año siguiente, con lo cual está cerrado eso sí, para evitar que algún estúpido o estúpida sin normal se vaya al parque de atracciones a contaminar a todo el mundo, así de claro te lo digo.
Claro. Es que no los habían cerrado, pero creo que salió un trabajador de allí que sí que dio positivo en coronavirus y ya era obvio que tenían que decidir cerrar, porque si el mundo para, obviamente los parques de atracciones tienen que parar.
Vamos, sí o sí te puedes contaminar, o sea, el tema de la barandilla, solamente esperando la cola, o sea, ponen la mano ahí, ya has puesto 27 ahí, el estornudado, tosido, y coges cualquier cosa seguro, sí o sí, o sea, es que era un sitio fácil para coger cualquier infección.
Claro.
¿Quién es tu actriz o actor favorito? ¿Qué más te gusta?
¡Uf! ¿Actual?
Sí, bueno, de lo que tú quieras. ¿Actual o antiguo? Lo que tú quieras.
O sea, toda la vida yo soy muy clásica. Yo soy nacida a final de los 80, he crecido en los 90, 2000 y obviamente mis actores favoritos siempre han sido Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, o sea, lo clásico, ¿no? Pero actualmente, mira, me gusta mucho, es que no sé cómo se pronuncia, Saoirse Ronan.
Uy, ni idea.
No sé cómo se pronuncia. Sí, la que ha hecho Mujercitas, la que ha protagonizado Mujercitas, la que ha protagonizado Lady Bird, la que ha protagonizado Brooklyn.
Sí, sí, sí.
¿Te suena? Bueno, es que no sé si cómo se pronuncia su nombre, porque es un nombre irlandés que es rarísimo de pronunciar. Creo que se dice Sorse en inglés. Pero esa chica me emociona muchísimo. Fíjate que Brooklyn es una película muy aparentemente normalita y su actuación a mí me llegó al alma.
Y de las series que te gustan, ¿quién es tu actor favorito? Por ejemplo, de The Walking Dead, ¿quién es el que más te gusta?
A ver, yo es que tengo mi top, o sea, yo por cada serie que veo tengo un crush, claro, o dos.
Efectivamente, eso mismo es lo que te pregunto.
Entonces yo de cada serie, pues no es actor o actriz favorita, pero sí que es como que tengo mis pequeños flechazos y amores. O sea, por ejemplo, de Peaky Blinders, obviamente Thomas Shelby, enamorada hasta el tuétano. Outlander, obviamente como todo el mundo que ve Outlander, estoy enamorada de él. Del actor no, porque luego yo le sigo en Instagram y yo le veo de paisano y no me atrae nada. Cero, o sea, nada. Pero lo veo en Outlander y digo, Dios, es el superhombre, es el hombre de los hombres, ¿sabes? Está más cerca de ser Dios que hombre, es increíble. Pero es una cosa que me pasa solo viendo la serie. Luego le veo normal y digo, pues vale, pues qué bien.
Esa es la caracterización, que la hacen muy bien.
Sí. Sí, lo llaman porni, o sea, el porno de rodilla, porque cuando se pone el kilt, la falda escocesa, pues es como porno para todas las sassenachs. De vikingos me gustan todos.
¿Y algún personaje favorito mujer?
Pues mira, lo que hablaba antes de Carol, la Carol de Terminus, es que yo con Carol tengo pues como... Carol me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo su,
amor,
su
odio.
Curva. No, odio no, pero sí como decepción. Como, por ejemplo, en los últimos capítulos está llorando todo el día. Tú, esa no es Carol. O sea, Carol no se me puede... Como cuando se exilió y estaba como... O sea, no, remonta. O sea, ahora lleva dos capítulos pidiendo perdón ya. O sea, enough, suficiente. Supéralo y, por favor, vuelve a ser la que eras. O sea, yo entiendo que quiera... Es que no sé si puedo hablar de cosas concretas, pero yo entiendo que ella quiera... matar a cierto personaje, pero no puedes poner en peligro al grupo, no puedes mentir, no puedes actuar como estás haciendo, no sé, no me gusta verla lloriqueando, porque yo considero que ella había, que su personaje había evolucionado y crecido hasta un punto de estatus tremendo, y yo creo que la están como estropeando, ¿no? Yo creo que esto debe remontar y deben darle otro guión.
Sí, han desvirtuado mucho el personaje de Carol, lo que dices tú, porque empezó como un personaje ahí muy pobre, hecha polvo al principio, encima con el marido que la maltrataba. Ella, pues, oye, pues el personaje que era al principio, un personaje que le presentaba muy débil, pero llegó un momento que empezó a coger protagonismo cuando murió la hija y demás, que bueno, que se echó todo a las espaldas, tiró para adelante, era francotiradora, hacía lo que tenía que hacer, mataba, asesinaba.
Sí, sí.
Ya terminó, llega ella y es que se carga todo el tinglado ya sola. Está afuera, moja las armas, se pone ahí a disparar, mete los zombies, entra con ella. Bueno, bueno, hace todo ya en plan Rambo, era Rambo. En esa temporada fue Rambo ya completamente.
Sí, era increíble. Además, me encantaba con el poncho. Bueno, muy fuerte. A mí esa Carol me volvía loca, me encantaba y estoy deseando volver a verla brillar. O sea, no pido más. Yo entiendo que lo ha pasado mal, pero todos en esa serie, yo creo que todos tienen un bagaje de malas experiencias, de pasarlo mal y no te puedes quedar ahí atascada. O sea, tienes que seguir. Yo entiendo que quiera ir a muerte a por quien haga falta. Yo también estaría deseándolo, pero siendo como era ella, o sea, valiente, fuerte, sin dudar, sin tanta duda y sin tanto miedo. Porque se la ve como otra vez un poco miedosa, ¿no? Un poco dependiente emocionalmente de Daryl, por ejemplo, en este caso. Mira, Daryl es un personaje que cuando empezó la serie yo era obviamente fan de Rick, o sea, yo era del team Rick. Pero claro, Daryl yo creo que nos ha ganado el corazón a todos. Y ahora mismo estoy muy, muy por Daryl. En el último capítulo que vi me dio miedo. Digo, Dios, no, o sea, ha sido la primera vez que yo he sentido miedo de perder a Daryl. No quería perderle. Digo, por favor, Daryl, dúranos mucho tiempo.
De todas formas, es que los personajes han sufrido unos altibajos un poco raros. Como comentaba David, a Carol antes se le veía súper débil, luego fuerte y ahora nada. Con Mison ocurrió exactamente igual. Apareció como un personaje súper fuerte. Se lía con Rick y ya dejó. Es que se convirtió en algo que no,
sí.
no era Mison, no era la Mison que llegó. No sé si me explico.
También coincide.
Dime.
También coincide con que, no sé si tiene que ver, pero que la actriz, ¿cómo se llama? Danai Gurira o algo así, ha hecho otras películas. Yo no sé si esto tiene que ver, influye en que los guionistas les den menos protagonismo. O sea, en los últimos capítulos, ¿dónde está Michonne? O sea, ¿dónde está? Que están sus hijos por ahí y ella, no lo entiendo tampoco lo que han hecho con Michonne, que es un personaje súper fuerte desde el principio, que tenía muchísimo potencial y es verdad que está un poco como en la sombra.
Sí, pero ya no solamente el hecho de que la hayan sacado porque tenía que grabarlo las películas de Marvel, pero el personaje, la esencia del personaje, desde que se lió con Rick, para mí la desvirtuaron totalmente.
Sí, es que para mí es una equivocación que se liaran. O sea, aunque vi un making of que decían los guionistas que era como la evolución natural de sus personajes, que era algo que tenía que pasar y es como, ¿en qué momento? Porque yo llevo viendo esta serie desde 2010. O sea, ¿que es natural de qué? Que no, para mí no era natural para nada. O sea, me pareció, de hecho, metido con calzador. Sí. Aquel capítulo de risa con aquel ciervo hecho por Paint. ¿Os acordáis?
Sí, fue el capítulo. O sea, bueno, lo metieron en calzador, no fue el episodio aquel, ¿no? Que fueron los dos al parque, que se quedan ahí encerrados.
En una feria.
Un parque de atracciones, ¿no? Fue cuando empezó ahí a meterle con calzador en plan de que se enrollan directamente. Y dices, pero perdona, pero ¿dónde viene esto?
Exactamente, ¿de dónde viene? Y además que Walking Dead es una serie que precisamente a mí me gustan las cosas lentas, masticadas, contadas despacito, con mimo. Y Walking Dead siempre ha sido una serie así, entonces que me metan de repente relaciones. Bueno, Rosita, hay cosas que yo no he entendido de relaciones que se han dado en las serie que yo no... O sea, había relaciones que sí, por ejemplo, Andrea y el gobernador, como que se veía venir durante capítulos la química que tenían, el tonteo, esa doble personalidad que tenía el gobernador, ok, pero hay otras relaciones que no... Además que The Walking Dead nunca ha sido una serie de relaciones sentimentales, excepto Maggie y Glenn, cosas así, pero no se caracterizaba por una serie romántica y ahora mismo están todos liados, todos.
Sí. Y Rosita igual, Rosita también se desvirtuó mucho.
Sí.
Uf, o sea, Rosita, vamos, era un personaje súper, súper fuerte,
sí.
Igual, y ahora que no.
Sí.
No sé si ha sido a lo mejor lo guionista, no sé.
Así, hombre, ella ha sido madre en su vida real, o sea, yo no sé en qué punto influye la vida personal de cada personaje, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Tara, pues también fue madre, también es verdad que, ¿no? O sea, que hay personajes que no sé si ha influido su vida personal con que se les vea menos en las series, pero eso no quita para que la calidad de sus guiones y de las curvas de sus personajes tengan que decaer. O sea, yo creo que lo pueden hacer mejor.
Sí.
A ver, yo creo que al final también lo hacen para que otros personajes sean más relevantes, ¿no? Esta temporada, sí o sí, a Negan la han puesto mucho más relevante, a Daryl 100% más relevante que todos los demás. Y Michonne, teniendo en cuenta pues, el spoiler que hicieron al principio de temporada, que se iba a ir de la serie y demás, pues igual, pues le han bajado a Misión su protagonismo, ha salido bastante, pero lo están rebajando y entendemos que también lo están preparando para la temporada siguiente, ¿no?
Sí.
Que ya no van a estar y otros personajes tienen que coger más protagonismo porque si no la serie se les va. Claro, se le van los fans y se va todo.
¿Y echáis de menos algún personaje?
Uf, bueno, ¿cuántos?
Unos cuantos. Yo, Shane, que vuelva, por Dios.
Oh, que, bueno, es que ahora sería como el post-apocalíptico, o sea, el superviviente del apocalipsis perfecto, porque él lo tenía... Mira, me volví a ver la serie hace poco, porque, sí, no sé, como que me lo pedía al cuerpo y porque estuve como desencantada con la temporada anterior, pero esta temporada como que ha remontado bastante para mi gusto. Y, o sea, ha recuperado un poquito de la esencia del principio, entonces no sé, como que me vine arriba y dije, me la voy a volver a ver. Y bueno, y Shane, cuando vi a Shane las cosas que las tenía tan claras y digo, Dios, es que tenías que haberlo conseguido, ¿sabes? Tenías que haber llegado hasta aquí porque valías, tenías el potencial, tenías todo lo que... O sea, tenía como todo muchísimo más claro antes que los demás.
Sí.
Sí, porque luego Rick sí que teniendo esos pensamientos que tenía Shane al principio, los ha ido cogiendo luego Rick.
Claro.
Más adelante, que luego nos ha cambiado un poco el tema de Cal y todo el rollo. Pero ya, Rick, al final luego muchas de las cosas que decía Shane al principio las explicaba luego él directamente.
Carl para mí es un personaje que también lo estropearon al final, pero mucho. Porque no sé si sois lectores de los cómics, bueno, de la novela gráfica, yo no voy al día, pero sí el Carl que estaba en el cómic, yo sé que no es lo mismo, que sé que la serie se despegó hace mucho del cómic, que no tiene por qué seguir la línea de la novela gráfica, pero sí que esperaba de Carl... otra personalidad totalmente distinta. Yo, de hecho, yo daba por hecho que Carl era el heredero. Yo entiendo que se le acabó el contrato al actor, que hizo ya los 10 años y no le querían renovar y todas estas cosas, que se fue a la universidad, vale, pero aquella carta de perdónale la vida, paz y amor, plantemos amapolas, comamos juntos tomates en el jardín, o sea, no me lo creo, ese no es Carl para mí. Carl, para mí Carl era el chico que se subió a la furgoneta y con una metralleta mató a 12 de Negan. Ese es Carl para mí.
Sí, bueno, hay personajes, bueno, también muchas veces la forma de sacar a gente de la serie, ¿no? Que le cambian eso y bueno, también entendemos que al final todo eso de la jugada de Carl fue para que la serie, pues Negan no fuera entrando más con Calzador, ¿no? Que la gente pues le quería matar del principio y ahora Negan es un tío majete, aunque te la está liando con Alpha y demás, pero es un tío majete que te hace gracia y que, oye, que cuando aparece en la escena, pues oye, que una gran fuerza al personaje, ¿no?
Yo tengo mis teorías, yo me monto expectativas, luego a veces me decepciono y a veces no, pero sí que creo que Negan tiene su corazoncito con Hilltop y con Alejandría. No creo para nada que él pueda permitir que se haga daño a los niños, no me lo creo. O sea, Negan puede ser un psycho, puede ser, ¿sabes? Puede haberle abierto a gente la cabeza con un bate, pero no me creo que sea capaz de permitir que se le haga daño a los niños y... yo creo que tiene un vínculo con Judith y quiero pensar que eso lo van a respetar. Entonces tengo como mis expectativas. Aún no he visto nada, no quiero saberlo. Pero que... Y no sé si habéis fijado que su máscara, he leído por ahí por el making of, que el actor Jeffrey Dean Morgan no quería maquillaje y no quería, por favor, que le pusieran nada en la cara. Y para hacerle feliz le han hecho... ¿puedo decirlo?
Sí, puedes decirlo. No,
sí, ¿verdad?
Sí.
La máscara de susurrador con la sonrisa del Joker.
Sí.
Me ha parecido un puntazo.
Sí, mola mucho con la máscara. Es diferente a la de todos los horrores, ¿eh? Si le veis, se ve que es él. O sea, directamente, aparte por la ropa y eso, se le ve completamente que es él.
Sí.
Hay varios planos y más de fotos que han subido y se le ve perfectamente que es él. Y luego dices, esto es una máscara diferente. Que creo que lo habló él con Nicotero, más. Lo dijo a él. Le dijo, oye, por favor, cámbiame la máscara, no sé qué, lo dices tú. Y le dijo, venga, pues ponemos una sonrisa. Lo del Joker no lo había oído, lo del Joker, ¿eh? Que era sonrisa. Yo
sí,
yo había oído que le ponía sonrisa, no había oído lo del Joker.
Creo que lo subió Greg Nicotero, además, en su Instagram, que puso lo del Why So Serious.
Ajá.
Mira, lo pone, mira, lo estoy buscando en Instagram aquí en directo y pone nuestro tributo a Joker. Y es la foto del actor haciendo de Negan con la máscara puesta, que me parece una pasada. Yo creo que es la máscara más chula,
sí,
con la sonrisa de Joker.
Desde luego que los susurradores, cuando van en grupo, a Negan y a Beta se les ve, vamos.
Sí.
Se les diferencia bien.
Sí, Beta me parece una pasada el actor. O sea, es esos personajes que son inconfundibles. O sea, yo no necesito ver el actor que hay debajo, me parece increíble. También me parece inmortal. Y estoy deseando que saquen un Funko Pop de él porque ya tengo la colección completa de esta última oleada de Funkos. Han sacado a Daryl con, por ejemplo, porque tengo muchos Daryl, hay muchas versiones. Y en este en concreto tiene una venda en la pierna y tiene la parte... en el chaleco, le falta un ala, la tiene despintada.
Ajá, igual que
y
ahora.
Han sacado a Perro, han sacado a Alfa con máscara y a Alfa sin máscara y han sacado a Judith. Entonces lo tengo completo, pero me gustaría que sacaran a Beta porque me parece un súper personaje, me parece que su máscara es increíble y me encantaría que lo sacaran.
Yo la verdad que desde que salió en The Walking Dead, nosotros le vimos en Hijos,
sí.
En Hijos de la Anarquía, antes de verle en The Walking Dead, y es que tanto en siendo Opi en Hijos de la Anarquía como en siendo Beta, es que es un actor increíble.
Sí, es muy bueno.
O sea...
También creo que salía en Bates Motel, creo que es el vecino ese rarito que tienen.
En la montaña.
Se llamaba, sí. Es que no me acuerdo cómo se llamaba, Chucky no sé qué nombre, tenía un nombre rarísimo.
Sí, el vecino rarito del el hijo mayor de ella, de la madre.
Sí, pues creo que es ese también.
Sí, lo es, sí.
Todo un personaje ahí. El capítulo, para los oyentes, el capítulo que estábamos comentando, que no hemos visto, nosotros solo sabemos un spoiler, Gemma y yo, Raquel no sabe nada sobre el capítulo, que es el 11, que es el Morningstar, así que sobre ese capítulo no vamos a mencionar nada, ¿vale? Que estéis tranquilos los oyentes, que no vamos a hacer ningún spoiler sobre el mismo, porque Raquel mismamente nos ha dicho esta tarde que no le digamos ni pío, que también la ha visto, y aunque nosotros somos spoiler, calladitos aquí, ya sabéis, que aquí no hablamos de ese capítulo todavía, ¿eh? Por ahí si queréis escuchando el podcast.
Pues a mí el final del el capítulo, es que no, era el 10, ¿no? O sea, este va a ser el 11. ¿Es así como vamos?
El último ha sido el capítulo 10.
Pues no sé si habéis tenido la misma sensación, pero ¿no os recuerdo un poco a la larga noche de Juego de Tronos? Esa sensación de la gente que se despide, la gente que se prepara para salir a batalla, a recibir a los caminantes de noche, la gente que se esconde, había como un poco de todo, y esa sensación de que no sabes quién va a morir, que haces tus apuestas, de pues... Sí, a mí me recordó mucho esa sensación que sentía. Fue cuando, lo que os he dicho antes, que tenía la sensación de Dios, no quiero perder a Daryl, pues era esa misma sensación con Juego de Tronos de creo que vais a morir todos, no quiero perderos. sí, fue un poco... también era igual de oscuro, que se veía... Pero estuvo... Lo han dejado en un punto muy guay. Estoy deseando ver el siguiente capítulo.
¿No te ha parecido muy corto al final? La parte de la batalla, como decir, joder, ya. O sea, ya me lo cortéis aquí, como en plan, acaba de empezar a luchar y acaba aquí ya directamente.
Pero yo creo que no ha terminado. Yo creo que el siguiente capítulo... Bueno, no lo sé porque no lo he visto, pero quiero pensar que en el siguiente capítulo va a haber más batalla. Yo creo que nos lo han dejado preparadito a punto de caramelo para lo más gordo. O sea, yo estoy esperando muertes realmente.
Ya, no sé. A ver, el tema está... O sea, yo lo digo la batalla en sí. O sea, yo esperaba una batalla más larga en ese capítulo, porque ya empieza a ver que lo va a venir la horda, qué tal, la que va a atacar ahí. Y joder, esperaba una batalla un poco más larga, pero se me hizo súper corta, que cuando llegaron ya los zombies empezaron ahí a arrasar, tirar el fuego... Y ya, pum, venga, se corta aquí el capítulo y se me dice, joder, pero si casi no han luchado, han llegado los otros, han hecho cuatro cosas y han salido ya corriendo, como que dice.
A mí me parece increíble lo que hacen con las bombas esas de savia. O sea, yo no ese momento no la entendí. O sea, ¿cómo explota? Porque vale, es savia. ¿Lo lanzan? Ah, no, es que,
yo al final...
que lo lanzan unas flechas y arde, ¿no? Esto es muy curioso, a mí me resultó muy curioso.
Yo entendí que al final la savia la había mezclado con alcohol o algo así parecido para que quemara. Entonces, como se te queda pegajoso, pues se te queda pegajoso el alcohol. Yo entendí que era esa parte, ¿no? Como plan de que me hago pegajosa, se te queda pegado de alcohol y, claro, ya te prende vivo sí o sí. Que al final tampoco... No, entiendo que es por eso, a la hora de lanzarlo, que si lo lanzas con líquido, a lo mejor el líquido se va cayendo, pero si está pegajoso, pues se va quedando en la bola que lanzas. Digo que... Supongo que es eso al final la jugada que hacían ahí.
Vale, me parece muy inteligente. A mí no se me había ocurrido. Es verdad, claro. No había caído en eso. Yo pensaba, tan inflamable es la savia. Claro, tiene sentido lo que dices. De hecho, creo que uno de ellos dice, huele a gasolina, ¿no? Creo que dicen algo así. Claro, tiene sentido lo que dices, que se les debe de quedar pegado.
Sí, debe ser algo así, supongo. Vamos, no sé.
También es un momentazo que son bombas pequeñitas, pero ellos les están chorreando a manguerazo.
Sí, también.
Es verdad.
Eso es cierto. Raquel, nos has dicho que eres cinéfila. ¿Películas favoritas? ¿Con y sin zombies?
Bueno, también lo que os decía antes, yo he crecido viendo cine de los 90, soy muy fan del cine de los 90, del doblaje de los 90, porque yo actualmente veo todo en versión original subtitulada, pero claro, todo el cine de los 90 yo lo veía con su doblaje y me parecen los actores de doblaje de aquella época increíbles. Y mis películas favoritas son de aquella época, pues... Yo creo que son clásicas que nos gustan a todos. Forrest Gump, Me encanta. Ajá. Es la típica película que sí, estoy haciendo zapping y está, la veo, o sea, la veo esté donde esté y me emociono como la primera vez. Considero que Jenny es el personaje más malo de la historia del cine. Está Aníbal Lecter, ¿sabes? Está Jack el Destripador y está Jenny de Forrest Gump. Y bueno, me gusta Entrevista con el Vampiro, Drácula de Bram Stoker, ese tipo de películas, Romeo y Julieta, y todas esas pelis que son importantes en mi crecimiento personal como cine. O sea, desde pequeña son pelis que he visto y que siempre me han gustado. Me gusta, o sea, todas las de aquella época. O sea, Jumanji me sigue gustando igual que cuando era pequeña. O sea, yo la puedo ver hoy. Bueno, de hecho, las vemos con las niñas y me sigue gustando igual que el principio. O sea, yo creo que es cine que no pasa, no se hace mayor.
¿La segunda parte te gustó?
¿Dices las actuales con La Roca?
Sí, la de Jumanji 2.
Pues mira,
sí, bueno,
yo,
La Roca, sí.
Jumanji, claro, es, para mí de las actuales, o sea, de las de videojuego, diferencia entre la 1 y la 2, porque también han estrenado la segunda, que la segunda me parece mucho mejor, fuimos a verla al cine, me parece mucho mejor que la primera. Que la primera de estas de La Roca, quiero decir. O sea, para mí hay como una separación clara, porque la segunda de Jumanji es Zatura, no sé si la habéis visto.
No, yo creo que la segunda no la hemos visto, la nueva de La Roca, no la vimos.
No, me refiero a la segunda, primero está Jumanji con Robin Williams y luego sacaron una en los 2000 que se llama Zatura, que es un juego de mesa, pero del espacio. Que los actores son de niños, Crepúsculo, la chica de Crepúsculo, o sea, Kristen Stewart, no me acuerdo si se llama así, y el chico de los Juegos del Hambre, Pita, de niño. Pues es, esa es la segunda que hicieron de Jumanji original y que, bueno, a mí me gusta, pero no es un peliculón, obviamente no es como Jumanji 1 original, y que por cierto estoy detrás de conseguir el tablero, no sé si lo habéis visto, que han sacado un tablero a la venta de Jumanji que se enciende y todo, y es muy bonito.
O sea, no,
sí,
lo he visto.
Es muy precioso, no, y lo quiero, pero no me da para todo porque ha sido la convención esta de la Emerald City Comic Con y me ha dejado seca y no puede ser. Pero es que ¿sabes qué pasa? Aquí de encierro, de cuarentena, todo online, comprar, clic, 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 no puede ser, mal. Y bueno, de estas de La Roca, la primera, las dos las hemos visto en el cine. La primera, claro, yo estaba, como soy fiel a Jumanji, la original, pues la vi muy escéptica, la vi ya de primeras pensando que no me gustaría. ¿Qué pasa? Que a las niñas les encanta, porque claro, obviamente son de la generación de la tecnología actual, pues les gusta más la del videojuego. Y se la han visto un montón de veces, porque de hecho creo que está en una de las plataformas que tenemos, está, y la han visto un montón de veces, le acabo cogiendo gusto. Entonces hemos ido a ver al cine, fuimos al cine este verano, fue creo, a ver la segunda parte de la de videojuego y me gustó muchísimo, tiene muchísima acción, me pareció que estaba muy bien hecha, que tiene golpes cómicos también muy interesantes y como hoy, jolín, que es el tratamiento digital que se hace con los animales, que hoy en día no usan ni un solo animal, pero parece de verdad que están los mandriles ahí, bueno, me pareció espectacular la verdad, la segunda parte.
Sí, la verdad que está chula, no sé, ahí. Nosotros ahí tenemos que ver la otra, la nueva, esa que es la segunda.
Esta última que has comentado,
sí, la última
esa
no
la hemos visto.
Esta no, la primera sí, no. A mí sí, la primera me pareció entretenida, estaba bien.
Sí.
El tema del juego de los personajes, que cambia la personalidad cuando están en el juego y tal, estaba gracioso eso, el jueguecilla que hacen.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que la primera me parece como más infantil, ¿no? Porque toda la primera parte, pues que si el instituto, que si me gusta esta chica, pero soy muy tímido y me castigan y tal. O sea, la segunda parte que pasa que todo esto se lo ahorran. Ya saben quiénes son, ya no hay que presentar a nadie. Entonces me parece que van más directos al meollo de la cuestión y me parece que han invertido mucho más en acción y me parece que está más lograda la segunda parte.
Y bueno, pues no sé, aquí más o menos hemos estado hablando de serie, hemos hablado de los Funkos, de cine. Así por ir enfilando esto para el final, Raquel, preguntitas que tenemos por aquí apuntadas. ¿Qué te gusta de todo de zombie, por ejemplo?
Vosotros me gustáis un montón. Es verdad, ¿eh?
Es un encanto.
Es verdad, desde el principio, mira que hemos estado recordando antes cómo nos pusimos en contacto por primera vez, que fue en 2017, que se dice pronto.
Un montón,
me pareces súper respetuoso, siempre has sido súper respetuoso desde el principio, muy respetuoso con el tema no spoilers en tu cuenta. No sé. Me gusta mucho cómo tratáis, siempre mencionáis a todo el mundo, no sé, me parecéis vuestro contenido, jolín, que yo hay cosas de zombies que yo no me enteraría si no fuera por vosotros. Hay series que, por ejemplo, o películas como Zombie Nation, ¿no? Se llama, cosas que quiero ver, libros que quiero leer, que habéis recomendado, pues no sé, me gustáis mucho.
Gracias. En otros ahí decimos, oye, que lo has comentado al principio, sobre todo en Zampa Series y en la de Zampa Cines. También, que sea, yo sí que la verdad es que he visitado poco, conozco más la parte de Zampa Series, que el tema de los spoilers es una cosa que yo creo que realmente nos copiamos un poco de Zampa Series, yo te lo digo, Raquel. Yo creo que nos copiamos un poco al principio, porque nos molaba el rollo ese de no meterle spoiler, que te metes en las redes sociales y ahora con el capítulo último de Walking Dead, yo me he metido, me he comido el spoiler del capítulo de Walking Dead este fin de semana. Y es una cosa que me revienta el capítulo. Al final, en su día, hablamos con Oscar, que como estamos con cuentas, con redes sociales, publicando contenido, pues sí o sí te lo tienes que comer. Ya sea, dices tú, que te pasaba a ti también de seguir una cuenta a un actor, pues justo después del actor, pues lo publica el contenido y te comes el spoiler. Pero, jope, para un pequeño control que puedes hacer muchas veces en Instagram de meter un aviso en la imagen y en la segunda imagen metes el spoiler, pues por lo menos estás cuidando ahí un poco, aunque luego llegue te llegue el algoritmo de Instagram y te muestre primero la otra imagen, ¿no?
Claro.
Pero un poquito cuidado a la gente y que, coño, que la gente no le mola comerse el spoiler o mayormente no le gusta. Hay gente que sí le mola, pues bueno, pues sí, un pasito más que lo vea, pero no que se lo coma directamente sin haber avisado.
Sí,
¿no?
Yo recuerdo esto que dices, porque es verdad que nosotros desde que comenzamos el grupo siempre se dijo claramente que se abría un hilo poniendo, o sea, las normas son poner la serie de la que vas a hablar, el capítulo, o si es una duda, poner que es una duda en comentarios, o si es una imagen, o porque por ejemplo hay enlaces que compartía la gente que el enlace viene con una imagen que se ve algo. Entonces, esas sí, cosas, o vídeos claro, que se reproducen automáticamente, que tú eso no lo puedes controlar. Entonces, todas esas cosas siempre pedimos que si revelan información importante, como no sabemos en qué punto lo está viendo cada uno, porque cada uno tiene sus circunstancias, su vida, y no puede ir al ritmo del estreno. Entonces, siempre se pide que sea en